¿Saben ustedes a quién voy a saludar ahora? Pues es un viejo conocido de la afición. Por la risa.
Lo de la afición
le ha llegado al alma, mames.
Es un viejo conocido de la afición porque ha sido ministro de Educación, autor de una ley de educación durante muchos años.
Coautor. A mí eso de que le sigan llamando Leibert, mira que yo he hecho esfuerzos para que le pusieran su nombre auténtico. Incluso me he ido a vivir a otro país, pues no hay forma, ¿eh?
Bueno, es y durante muchísimos años José Ignacio Bert ha sido un actor de la política española notable, al menos muy conocido por todos los que nos hemos dedicado a informar antes o después. Querido José Ignacio, muy buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Bueno, has sido hasta hace poco embajador de España ante la OCDE, hasta el año pasado prácticamente,
sí.
¿No? ¿Ha sido un tiempo interesante ese?
Muy interesante. La OCDE es una organización, bueno, relativamente poco conocida por el gran público, pero que hace una labor muy importante. Es una organización a la que pertenecen 36 países y que fundamentalmente su misión es la de difundir entre esos países, que son los más desarrollados del mundo, las mejores prácticas en términos de economía, en términos de sociedad, en términos de gobernanza. Y realmente, pues sí, ha sido una experiencia muy interesante y que yo la he... Creo que la he disfrutado mucho y, en fin, lo importante era representar bien a España, pero también tengo que reconocer, porque creo que no pasa, después de haber pasado ratos tan amargos como los que tuve que pasar en el ministerio, no pasa nada por reconocer algún rato agradable. Tengo que reconocer que desde el punto de vista de conocer mejor los sistemas educativos de todo el mundo, para mí ha sido una experiencia muy provechosa.
Bueno, José Ignacio Bert escribe... que sabe, un libro que presenta esta tarde, La educación en España, asignatura pendiente. Primera pregunta, ¿la educación ahora mismo está tal como la dejaste cuando te marchaste? ¿Te invitaron a marcharte?
Bueno,
fue ministro de Educación, quiero decir que es que habrá que decirlo, porque no lo había dicho yo. Fue ministro de Educación.
Me temo que se acuerda la gente. Uh-huh. Vamos a ver, yo creo que la educación está donde está, que no es donde podría estar. Me explico, que me parece que no lo he hecho con demasiada claridad. Yo creo que se hizo una ley que fue, sin duda, muy contestada, que fue una ley que tuvo bastante oposición, particularmente sindical, pero también política, porque era una ley que se realizó en unos momentos que probablemente eran los peores imaginables para llevar a cabo una reforma educativa por las restricciones que en el plano fiscal y en el plano económico estábamos sometidos. Pero esa ley tenía una serie de elementos fundamentalmente orientados todos ellos a reducir lo que es la mayor lacra de nuestro sistema educativo, que es el abandono educativo temprano, que es aquel aspecto, yo diría que más que de nuestra educación, de nuestra sociedad, que más y peor nos diferencia de los países a los que nos queremos parecer. Y para eso esa ley tenía una serie de mecanismos. Cuando el PP pierde la mayoría absoluta en las elecciones de 2015 y posteriormente en las de 2016 y se forma el nuevo gobierno, se llega a un acuerdo entre los principales partidos de paralizar la parte del contenido de la ley, que eran fundamentalmente las evaluaciones al final de las etapas educativas, esperando los resultados que al respecto determinara lo que se llamó el Gran Pacto Social y Político para la Educación, que fue un gran pacto que más bien fue un pequeño parto, el parto de los montes, incluso menos que el parto de los montes, porque no dio siquiera lugar a un pequeño ratoncillo. Y bueno, eso ha tenido una serie de consecuencias, a mi juicio, que naturalmente, como todo juicio es discutible, pues que han evitado que todas las mejoras, que han sido muchas y muy importantes, que en los años anteriores se habían producido, siguieran manifestando sus efectos en los años siguientes.
Vamos a ver. Esta irracional, pero irracional o no, igual seguramente tendrá una explicación, y permanente, adulación de la juventud, que todos los responsables políticos vienen llevando a cabo, ha llegado hasta un punto, es una teoría personal, dime si la compartes, hasta un punto en el que para precisamente pasarles la mano por el lomo, se ha acabado con la exigencia. la autoexigencia es una cosa que dependerá de cada uno, pero con la exigencia, exigir a cada uno, de cada uno, lo que cada uno pueda dar y hacer del trabajo uno de los pilares fundamentales, de los valores, para seguir adelante. Y asistimos a un espectáculo, tú cuentas en el libro, bueno, pues de asociaciones de papás y de mamaitas impulsando huelgas de deberes, o de que no se suspenda el niño porque tiene estrés, o de que los exámenes, hombre, aprobar con un 5 es demasiado exigente, y todas esas cosas. ¿Esto dónde va a acabar?
Bueno, yo creo que eso parte de un... En fin, yo creo que de un error de base y de la forma en que sobre ese error de base se han ido acumulando errores adicionales. Yo creo que la ideología educativa que ha imperado en España, y utilizo con plena conciencia el término ideología educativa, es decir, no estamos hablando de un conocimiento científico, de un conocimiento pedagógico contrastado, sino más bien de una ideología, ha tenido la tendencia a confundir felicidad con facilidad. Y entonces ha derivado en un modelo educativo extraordinariamente laxista, más laxista que el de cualquiera de los países que tienen buenos resultados. Y eso da lugar a una especie de reacción histérica contra las evaluaciones, a las que se consiguió, y en eso tengo que reconocerle a los adversarios de la ley que dieron en el clavo. Desde el momento en el que consiguieron llamar a unas evaluaciones que nada se parecían a las reválidas, consiguieron que se impusiera el término reválidas, pues yo ya me di cuenta que la batalla del relato, como ahora se dice, la batalla comunicativa respecto a la ley, estaba perdida. Hay un libro de memorias de un político ocasional como yo, que bueno, pues que tampoco tuvo una experiencia política particularmente gratificante, Michael Ignatieff, que se llama Fuego y cenizas, en que tiene una frase que es extraordinariamente reveladora y que yo, desde luego, en mi experiencia la he vivido muy en primera persona, que es, dice, cuando te encuentras a ti mismo explicando en una rueda de prensa algo que has dicho o hecho, ya has perdido la mitad de la batalla. Yo el día que vi que las evaluaciones se convertían en el uso social en reválidas, me di cuenta no de que había perdido la mitad de la batalla, que la había perdido entera. Pero esto es un asunto realmente serio. Es decir, España es, de los países de la OCDE, aquel que no cuenta con un sistema de alcance nacional de evaluaciones que dé la suficiente transparencia, la capacidad de rendir cuentas, que sea el elemento esencial a partir del cual propiciar la mejora de los resultados. Y hay un aspecto, que es la relación de esta cuestión con la equidad, que se olvida permanentemente, y es que de la existencia de un sistema de evaluaciones de este tipo, no solo mejoran, como parecería intuitivamente, aquellos que tienen mejor rendimiento, sino que sucede justo lo contrario, donde se produce una mejora mayor es en los estudiantes de peor rendimiento. Y eso pues tiene que ver con una cuestión también de valores sociales y de la forma o de la intensidad con la que la sociedad se toma en serio la labor educativa. Yo, que he tenido, como he dicho antes, la oportunidad y la ocasión de viajar a muchos países de buen rendimiento educativo, me he dado cuenta de que hay un factor común a todos ellos, y hablo de países muy, muy distintos entre sí, como puedan ser Estonia y Finlandia, por ejemplo, respecto a Corea y Singapur. Y es que en todos ellos hay un propósito nacional detrás del esfuerzo educativo. Son sociedades que deciden reinventarse a sí mismas a partir de la educación. Sociedades que entienden que el lugar que van a ocupar en la escalera global de valor va a depender de que sean capaces de tener una cantidad de talento bien formado que les permita desenvolverse mejor en la sociedad del conocimiento. Y si uno toma el ejemplo de Corea, por ejemplo, Corea era un país que hace 50 años, 60 años, tenía incluso más de la Corea del Sur. Estoy hablando, obviamente, esto aquí Kim Jong-un no, Kim Jong-un no interviene. Corea del Sur, hace cuando pues, se produce la división de las dos Coreas, en fin, después de la guerra de los años 50, tenía un 70% de su población adulta analfabeta. Hoy, la población en edad de trabajar de Corea, el 80% tiene un título de educación terciaria. Exactamente igual, pasó con Singapur. Bien, es verdad que Singapur es una ciudad-estado, en fin, es más manejable, pero Singapur era un país paupérrimo del tercer mundo cuando se fundó y hoy es el país más rico del mundo, si exceptuamos algunos microestados. ¿En qué se basa ese crecimiento? Se basa básicamente, perdón la redundancia, iba a decir básicamente, se basa exclusivamente en la educación. Y si una sociedad no entiende esto, y si una sociedad no entiende que combinar excelencia y equidad, facilitar el acceso de los que tienen más dificultades, ayudar a los que tienen más dificultades, pero ser exigentes, ser rigurosos, está en la base del desarrollo del capital humano y que en ese desarrollo del capital humano está la base del crecimiento y también la de la justicia y la inclusividad, pues esa sociedad no se va a desarrollar.
¿Qué le queréis preguntar a José Ignacio Bert, Antonio Nicolás Marmé?
Si me permites, Carlos, yo voy a cambiar de tercio. Luego me imagino que Mamen volverá otra vez al asunto de la entrevista, la educación fundamentalmente. Pero ya que José Ignacio Bert es especialista como sociólogo en asuntos electorales...
Me lo estaba temiendo.
Nos gustaría que nos diera una pincelada sobre, en fin, cómo ve la situación desde el punto de vista electoral, que cree que... puede pasar de aquí al día 10, qué factores van a influir, si la economía va a ser determinante o no. ¿Cómo ves tú la situación de cara al 10 de noviembre?
Bueno, para esto he escrito yo un libro.
Claro.
me voy a poner umbraliano y voy a decir que yo he venido aquí a hablar de mi libro.
Vamos luego a ver. Hablas del libro,
¿no? Luego volvemos a hablar del libro.
Bueno, voy a decir una cosa extraordinariamente original, que es una situación inédita y otra no menos original, que la variable clave, todos lo entendemos, va a ser la participación. No tanto el volumen total de participación como cuánto afecta a los dos bloques, ya no hablaría ni siquiera de los partidos, a los dos bloques, el que sin duda va a ser un descenso, yo creo que sensible, de la participación. Tampoco creo que un derrumbe radical, ¿eh? Yo si tuviera que...
¿Y quién va a perjudicar más esa abstención?
Bueno, pues es que esa es la pregunta que no sabemos. Bueno, yo creo que hay ese factor que es muy importante y luego hay un factor del que realmente hoy sería temerario aventurar un pronóstico, que es cómo se va a dividir el voto más o menos consolidado, ya por supuesto bastante por debajo del nivel que había alcanzado en 2015 y 2016 de Unidas Podemos. Ese va a ser un factor decisivo porque pueden pasar tres cosas. Una, que haya una decantación muy clara a favor de Unidas Podemos. Otra, evidentemente, su antitética, es decir, que la decantación se produzca a favor de Más País. Pero la tercera y más peligrosa es que se reparta de una forma más o menos proporcional. O, digamos, en plan dos tercios, un tercio. En ese caso, lo que sucedería sería que la jugada, a quienes más o menos en la sombra pueden haberla impulsado, les saldría muy mal, porque habría... Como decía un gran amigo, tristemente desaparecido, Pancho Pérez González, sí. Eso lo ha dicho usted.
Pero se le entiende, vamos.
Bueno. Y yo creo que en ese caso se esterilizaría mucho voto de ese bloque y, curiosamente, en ese caso el mayor perjudicado sería el PSOE.
¿Y en el centro-derecha? ¿Cómo ves la fragmentación?
Bueno, en el centro derecha yo creo que la cosa está un poco más decantada, en el sentido, quizá no tanto del volumen total del voto del bloque, cuanto del reparto dentro del bloque. Creo que esa situación de práctico empate entre PP y Ciudadanos, e incluso el 10% de Vox, en esta ocasión va a haber una acumulación mayor de voto en el Partido Popular. Hasta qué punto eso sea determinante y también hasta qué punto eso pueda producir efectos adversos en el bloque es una cosa que creo personalmente que es prematuro. Aparte, yo veo las cosas desde una distancia física y quizá también emocional, pero desde una distancia física muy grande, desde donde vivo, que es París. Y
aceptarás y... más desde
más que Tezano seguro. Bueno, cuando mete la cuchara y la
pero
cocina
Tezano no acierta, porque no quiere,
por eso digo, cuando hace la cocina como Dios manda.
Tezano es inductor, no es consultor.
Exacto.
Pero volviendo a la educación,
sí, yo quería preguntarte Estoy de acuerdo con todo lo que has dicho sobre la educación, e incluso con la evaluación guión reválida, que yo también le llamaría reválida porque yo hice reválidas y me fue fantásticamente bien. O sea que no es peyorativo lo de reválida. Pero, y también con que la educación es fundamental en un país para crear gente que tenga las mismas posibilidades que gente de otros países. O sea que estoy totalmente de acuerdo. Pero siempre, sistemáticamente, desde que yo me acuerdo, la izquierda se opone a esta una ley de educación similar a la que tú querías aprobar. Hablando demagógicamente, ¿significaría que es que la izquierda no quiere tener gente preparada en su país? ¿O si no, por qué se opone?
Hombre, yo no diría eso. Yo creo que, vamos a ver, yo creo que hay mucha gente de buena voluntad que de verdad se cree el, digamos, el principio doctrinal en el que se inspira la filosofía educativa que planteó el PSOE en origen y que, en fin, lamento decirlo en esos términos, creo que se ha ido degradando, que es la filosofía de lo que se llama el comprensividad o constructivismo comprensivo. Yo creo que es una filosofía que parte de un error, y es pensar que la equidad exige que se baje el nivel de exigencia para que todos puedan llegar a donde se ha puesto la barrera que hay que pasar. Y eso produce dos efectos. Produce el efecto de que al final progresivamente la barrera va bajando, y otro que no es menos dañino que el anterior, que es una rémora para la excelencia. La excelencia evidentemente no es un objetivo que se pueda plantear para todo el colectivo de estudiantes, porque en ese caso no sería excelencia, pero un sistema educativo tiene que combinar, porque no son antitéticas, una orientación a la excelencia y una orientación muy fuerte hacia la equidad. Es decir, un sistema tiene que ayudar a los que tienen más dificultades para mantener el paso, pero también tiene que facilitar que los que pueden ir más deprisa alcancen hasta donde sus potencialidades les permiten. Y eso, la filosofía educativa comprensiva no lo consigue, no lo ha conseguido. No estoy hablando de España, estoy hablando de donde realmente antes se abandonó el dogma comprensivo, fue en el Reino Unido, donde se dieron cuenta que todo el sistema se les estaba hundiendo hacia abajo. Y también, aunque allí la comprensividad tuvo menos importancia, porque siempre se mantuvieron islotes de excelencia en el sistema, lo mismo pasó en Francia. Francia se deslizó también hacia una filosofía comprensiva de la educación en los primeros años de Mitterrand, hasta que llegó un ministro fantástico, porque era un personaje excéntrico, digamos, dentro del Partido Socialista e incluso dentro de la política, que fue Claude Allègre, que hizo una reforma acabando radicalmente con la comprensividad. Y a Claude Allègre le pasó pues lo que pasa con estas cosas, que detrás de él llegó Jacques Lang y se cargó toda la reforma.
Bueno, ¿con este libro te quitas la espina de la LOMCE?
No, vamos a ver, yo creo que el libro tiene fundamentalmente dos objetivos. Uno, explicar, en fin, quiero creer que bien, o por lo menos menos mal que cuando me tocó explicarlo, lo que hicimos, por qué lo hicimos y qué resultados ha producido, porque los resultados son muy positivos. Y digamos que esa espina sí me la quito, pero es que no me va a creer nadie que me escuche. Pero para mí la cuestión personal es la menos importante de todas ellas. La espina para mí clavada es que no hayamos conseguido desarrollar todo el potencial que la ley contiene a la hora de mejorar la educación en España. Y eso no se lo quita uno ni escribiendo un libro, ni siquiera haciendo un poema o un musical. No hay obra creativa que sustituya pues lo que desde un punto de vista colectivo tiene la importancia de hacer algo tan importante, valga una vez más la redundancia, como mejorar la educación de tu país.
Estos libros, yo no hago pregunta porque no lo he leído, a mí me interesa mucho y lo haría después de haber leído el libro. Pero este debate fuera de la sociedad al que contribuyes es muy importante, porque pues, te estabas hablando de Francia. En Francia ha habido y sigue habiendo continuamente un debate sobre la educación.
Ahora mismo hay un debate muy vivo con Jean-Michel Blanquer.
Efectivamente. Sí. Hace unos años, con lo del velo, muchos intelectuales interpelaron a Jospin sobre la identidad de los alumnos, etc.
L'École de la République, la escuela de la República.
Efectivamente, esa cosa que dicen el pedagogo francés, el aula es el lugar al que no llegan los ruidos, ni los ruidos ideológicos, ni los ruidos, sino los ruidos del maestro, los ruidos del saber, los ruidos del ser social. Pero eso está continuamente en el debate francés, cosa que evita, por cierto, que luego los cambios sean enloquecidos. Porque yo, todos los debates, algunos, menos que nosotros. Yo he visto los debates entre los presidentes de la República, los candidatos,
y son más educados.
Y tienen diferencias. Y son, además de ser más educados y más preparados, por suerte para ellos y para gracias para nosotros, pero siempre es mucho más cuantitativo que cualitativo. No quiero decir que la educación francesa no ha cambiado desde Napoleón, pero hay un continuum muy importante.
Bueno,
yo creo que
hay una cosa muy importante, y con esto no estoy diciendo que haya que trasladar eso mecánicamente a España, porque además no lo creo, que es, pues eso a lo que me refería antes, L'École de la République. Es decir, el ministerio se llama Ministère de l'Éducation Nationale.
Claro,
El Ministerio de Educación Nacional, y la importancia que dan todos los partidos. Quiero decir, que esto no es una opción de partido. Todos los partidos, aquí hay un concepto de educación nacional, es extraordinaria. El actual ministro, Jean-Michel Blanquer, dijo en una entrevista... Jean-Michel Blanquer es, en fin, se le consideró durante mucho tiempo la figura más próxima a Macron, y de hecho él ha tenido que bajar un poco el pistón porque había creado unos celos extraordinarios, y es un hombre que fue director general en el Ministerio de Educación en alguno de los gobiernos de Chirac, pero en el momento de ser nombrado ministro era director de una escuela de negocios, cosa que aquí es inimaginable. Y en esa entrevista a la que me refiero, dijo que él tenía muy claros sus objetivos, que eran tres: que la gente saliera, los niños y las niñas, salieran de la educación sabiendo leer, sabiendo contar y sabiendo respetar al otro. Si yo llego a decir una cosa parecida, todavía estoy buscando un país sin tratado de extradición con España para exilarme en él.
Sí, José Ignacio Bert Ortega ha sido ministro de Educación, ha sido embajador de la OCDE, es ahora autor de este libro, La Educación en España, asignatura pendiente. ¿Y a qué vas a dedicar tu tiempo, tu vida, tus cosas?
Bueno, pues voy a dar una extraordinaria primicia. Paren rotativas. Estoy acabando, de hecho he acabado, pero no se lo he dado todavía al editor porque estoy esperando a las elecciones de noviembre, un libro incluso un poquito más grueso que este, que lleva por título La política de la crisis y la crisis de la política, los años de Rajoy, que intenta ser un balance
a favor o en contra,
analítico.
Objetivo.
Analítico.
Ay, me he quedado
a favor de unos en contra de otros.
No. Voy a ser sincero. Evidentemente, aunque creo que la autocrítica está muy sobrevalorada, porque yo creo que siempre te critican mejor los otros que uno mismo, es un libro que en la parte que me toca, puesto que fui durante la primera legislatura miembro de ese gobierno, contiene unas dosis de autocrítica, creo yo, al igual que este. Yo no tengo ningún problema en reconocer que se hicieron cosas de una manera que se podían haber hecho mucho mejor de otra. Pero creo que el libro es un libro analítico, pero evidentemente yo no puedo pretender que sea un libro totalmente objetivo porque he sido parte. Creo que el propósito del libro, y evidentemente esos sean los lectores quienes lo juzguen, es realmente explicar por qué pasaron una serie de cosas y qué consecuencias sobre el sistema político, pero también en general sobre el sistema social, han tenido los cambios, que son unos cambios importantísimos que se producen entre 2011 y 2018, es decir, en los años de Rajoy.
Pues habrá tiempo de hablar de ese libro. Querido José Ignacio, un abrazo muy fuerte.